En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
¿Te gusta la tertulia de los martes, Lucía?
Nos gusta la tertulia de los martes.
No disimules, no disimules, Lucía. ¿Para qué vas a disimular?
Pues a Alejandro también le gusta, ¿eh?
A Alejandro Vara le gusta también. Alejandro, ¿te gusta la tertulia de los martes?
Hombre, de todo pasa por Dieter. Los martes, los miércoles y los jueves. Pero los martes particularmente siempre pasan cosas que, fíjate qué día hemos tenido y aún no lo hemos cerrado, ¿eh?
Esperemos que hoy el día no nos dé más sorpresas, porque con lo que tenemos es suficiente,
sí,
como para
bastante,
hacer... Fernando Lázaro, ¿has confirmado tu noticia que a Barat le gusta también esta tertulia?
Sí, lo tengo confirmado por tres fuentes.
¿Y crees que en Galicia gusta esta tertulia también?
Yo creo que lo tengo confirmado por cuatro fuentes.
Sí, qué bárbaro. Cristina Losada, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué pasa los martes?
No lo sé.
Se nos sienten agraviados los tertulianos de los lunes.
No te preocupes, si el paripelo lo repite luego,
si
Lucía.
Esto cada 24
el
horas es la misma ceremonia.
Es que vamos a decir una cosa. Las elegimos y hacemos nosotros. El equipo de este programa es el que elige y hace las tertulias. Si no nos gustara, serían del género idiota. Pero en fin. Naya Pertusa, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Creo que a los socios del Club de Libertad Digital también algo les gusta esta tertulia. ¿A quién le dedicas la de hoy entre nuestros socios, Naya?
Pues mira, Dieter, hoy es el Día Nacional de Australia y allí también hay gente a la que le gusta nuestra tertulia. Tenemos tres socios del club allí.
Un segundo, porque Australia, se han empañado las gafas
canguros, ¿no?
Al Cary Grant de las joyas de las tertulias. Alejandro Vara, tres socios en Australia.
Me he quedado patidifux. Yo me espero todo de nuestros socios, lo mejor que hay, los mejores que hay. Pero lo de tres socios en Australia me ha llegado al fondo.
Oye, pues
alma,
fíjate,
bohemia.
Como avanzadilla, es que, por si nos tenemos que exiliar.
Nunca está de mal, ¿eh? Hay que tener amigos hasta en Australia.
¿Cómo se llama nuestro socio, Naya?
Pablo Pérez Valdivia, y vive en Melbourne.
Hombre, no está mal.
Buen pueblo.
¿Eh? Sí. Que no sé si le gustan los ACDC, ¿no? Pero por Australia suena mucho. Aquí los amigos, de hecho, son de allí. Pablo, nuestro socio de Australia, un abrazo muy fuerte. Gracias por seguirnos desde casi el otro mundo. Mira, por ejemplo, en Twitter nos escribe, creo que se llama Verónica, aunque el nickname, el apodo es Sí. Dieter, yo te escucho a través de iVoox desde Corea con 10 horas de retraso. Pero nos acercas a España y a lo que está pasando.
Qué bueno, qué grande. Corea.
Un abrazo muy grande, amiga.
Oye, tremendo, sí,
¿eh? Vamos.
Esto te emociona, ¿eh? No me digas que no te emociona.
A mí
solo de pensar, alguien escuchándote en Australia, escuchándote en Corea.
Yo mañana se lo contaré a mi madre por la mañana, claro. La llamaré y le digo, oye, que sepas que... Sí, vamos.
Que a tu hijo le escuchan en
Totalmente.
Australia.
Sí.
Te voy a decir una cosa.
Te lo digo en serio, que no estoy bromeando.
Te voy a decir una cosa.
Vamos.
La sintonía...
Es que no es de broma, no es de broma.
Para nada.
La sintonía de esta radio, Suspiros de España, en parte es eso. En parte es aquella gente que te está escuchando y de pronto escucha el sonido de una canción y se le remueve algo por dentro.
Claro.
Pues ser el cordón umbilical que une a gente, no solo a los que viven en este país, sino a los que, sintiéndose españoles, están tan lejos como en Australia o en Corea, pues chico...
Los que hemos vivido muchos años fuera sabemos lo que significa. Y por eso tan sensibles cuando te llegan mensajes de este tipo. Dices, oye, pues ole por Melbourne... Y olé por Corea y toda nuestra audiencia.
Ya verás ahora cómo se pone maravilla. Nuestra cuenta de Twitter y empieza, pues yo les escucho desde no sé dónde.
Me encanta.
Naya, para la gente que nos escucha en el universo, ¿cómo se pueden hacer socios del club?
Bueno, desde el universo no sé, pero si llaman desde el planeta Tierra, marcan el 94, el 34 y después 91-409-4002. Más 34 y 91-409-4002. Hoy lo tengo torcido.
Pero se escribe también con renglones torcidos. Si se hacen socios del club, todo va estupendo. Gracias, Naya.
A vosotros.
Nos tomamos el Cal Plus antes de hablar de ella, porque creo que Vara necesita Cal Plus.
¿Y quién no?
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
A mí, de todo lo que está ocurriendo en las últimas horas, empiezo por Galicia, Cristina, lo que... ya no voy a utilizar, o si lo utilizo, perdónenme, decir me sorprende, voy a decir me llama la atención. Quiero destacar la ausencia ya de esfuerzo en disimular, Cristina. Es decir, normalmente cuando haces ciertas cosas que crees que van en contra del decoro, tienes que disimular un poco, pero aquí ya no se disimula más. Ella se tiene que ir para ser candidato, y yo, es que la pregunta que me hago hoy es... Si el gobierno creía que el mejor ministro de Sanidad era Salvador Illa, ¿cómo le saca de ahí? Pero si cree que no es el mejor ministro porque lo ha hecho mal, ¿cómo le pone de candidato? ¿O es que el gobierno prefiere beneficiar a Cataluña, una parte de España, en detrimento del resto? Pero lo que es disimular, Cristina, aquí ya no disimula ni el tato, ¿eh?
Cada vez menos, y además ya en este tipo de cosas ya se da por sentado que se hacen, en fin, con descaro y sin ningún tipo de disimulo, como dices, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Dieter, tú estás planteando unas preguntas que son adecuadas para un tipo de política, pues que parte de una cierta honestidad, ¿no? De una honestidad intelectual, para empezar, de una, bueno, de anteponer siempre el interés general al interés de más cortoplacista de partido. Claro, hoy esas preguntas yo hoy y no hoy solamente, sino hace tiempo que ese tipo de actitud en la política pues la vamos viendo cada vez con menos frecuencia. No es que no la haya, que la hay, pero desde luego hay especialistas y hay expertos que ya llevan mucho tiempo haciendo justamente lo contrario. Y bueno, yo no sé, creo que Illa no sé si va a beneficiar a Cataluña, y no sé, a mí lo que me preocupa es que Iceta, que es digamos el cambio de cromos que hay aquí, que Iceta pueda beneficiar a los separatistas. Eso es lo que me preocupa, el tema del indulto y otras cuestiones, porque ahí en marcha, aunque la epidemia lo ha dejado en un stand-by, ¿no?, en un sala de espera, pero ahí en marcha una suerte de negociación, bueno, la epidemia y también la inhabilitación de Torra. Es decir, que todo eso está pendiente de las elecciones en Cataluña y del resultado. Y en función de ese resultado, ahí es donde entrará en juego Iceta, que es un hombre que sabemos que se puede poner una chaqueta u otra, que puede bailar música disco o cualquier otra cosa, y que en función de esos resultados veremos lo que Iceta hace, por supuesto en concordancia con el presidente del gobierno, que a fin de cuentas es el que toma las decisiones y el principal responsable de todas las decisiones que se están tomando a ese nivel.
Yo, lo de Iceta, bueno, al margen de que allá se las componga, quiero decir que loado sea el Señor que nos quita de en medio a semejante individuo, pero lo que no se puede es ir, que se va a ir así, con el rostro granítico con el que se ha mostrado hoy en la rueda de prensa.
Salvador Illa,
lo de hoy, o sea, todo lo que hemos escuchado con lo que has abierto hoy el programa... evidencia, bueno, es de una, yo no te digo falta de ética, falta de moral, la apoteosis del embuste, porque todos los políticos mienten, ya lo sabemos. Oye, yo no estoy negociando esto, y sabes que está negociando. Eso forma parte, digamos, de las reglas del juego cuando no hay ni principio ni nada fundamental. Pero claro, todo lo que nos has puesto tú hoy es que cada afirmación que hacía, no es que se equivocara, no es que fueran predicciones erróneas, que oye, que le puede pasar a todo el mundo, es que ha estado durante un año jugando con la vida de la gente, las vidas, jugando con las vidas. Eso es lo que ha pasado. Eso ha sido la trayectoria de Illa. Eso es lo que hemos visto, y ahora está muy bien recordarlo, porque hay gente que evidentemente ni se acuerda, y que lo que tú comentabas, ay, como habla de una forma así tan serena, y como es tan moderado, y como no se enfada con los periodistas, es un tipo estupendo. Bueno, y no ha acertado, porque en fin, en todos los países ha pasado lo mismo. Es que no ha sido así. Es que solo hay que escuchar, porque sabían lo que estaba pasando. Sabía, era consciente de las mentiras que iba desgranando en todas sus intervenciones, en todas y en cada una de sus intervenciones. No han sido errores, no han sido fallos, algunos sí, algunos han sido errores. Pero es que todo lo que ha dicho, todo, oye, desde que ya no me acordaba casi de lo de la engañifa del comité de sabios famoso, dices, pero si todo eso lo sabían, lo ocultaban, lo manipulaban. ¿Y detrás qué es lo que había? Pues las vidas que iban cayendo, la gente que iba muriendo. Y con ese rostro pétreo de Pedernal, igual que negó tres veces que no iba a ser el candidato y que iba a ser Iceta, tres veces el día antes. Eso ya es el reflejo, la radiografía, la fotografía de cómo es un tipo por dentro y por fuera. No es que no te puedas fiar de él, es que es de los de que te está apuñalando y está sonriendo, y además sin pestañear y a centímetro y medio de ti. Esa es la imagen que yo tengo de ella, un ministro de Sanidad, en el peor momento de sanidad, en la mayor crisis de sanidad que ha vivido este país en 100 años. Y eso es lo que ha estado hasta hace dos minutos al frente de la lucha contra la pandemia. No se va a ir de rosita, porque claro que sí. ¿A quién le vamos a pedir cuentas? ¿Al maestro Armero? ¿A quién se la vamos a pedir? Si aquí al final hasta le hacen candidato, pero no me digas que no. Yo creo que hay un 80% de la gente, al margen de lo que piensen los catalanes, si lo votan o no lo votan, que se ha tragado las mentiras, las infamias y los engaños del señor Illa. Estoy convencido. La valoración política sea la que sea, pero no puede salir con ese rostro pétreo, en ese tono, si no fuera porque en el fondo, hombre, yo creo que no se puede pasear por la calle Serrano, aunque diga que tiene tantos amigos en Madrid, que ha dejado muchos amigos en Madrid y no solo en el gobierno, pero no podrá salir a caminar. Pero, joder, es que ha estado en el ministerio hasta hace dos horas, desde el primer día, desde enero. Y hemos oído todo lo que ha hecho. Bueno, pues evidentemente es el paradigma de lo que es este gobierno. Una sarta de mentirosos, de inútiles, de ineptos, pero y ya se lleva la palma porque miente mejor que nadie.
Me he reservado un sonido que no he emitido en la entrada del programa para la tertulia. Lázaro, como te conozco y eres un tipo temperamental de La Rioja, acuérdate del Can Plus, porque cuando yo decía a Cristina que ya ni siquiera disimulan, es que no digo que lo que estén haciendo ahora estos sea diferente a lo que pueden hacer otros o hayan hecho otros en el pasado, pero yo la desfachatez en la actuación sí que me llama mucho la atención. Antes de reconocer que iba a ser candidato, le preguntaron en La Sexta, muy concretamente, por un run-run, una información que habían contado unos periodistas, que se venía hablando de la forma en la que Pedro Sánchez convenció a Salvador Illa para ser ministro. Quiero que escuchéis, y luego, Lázaro, vas directo tú, pero acuérdate de
yo
lo
no
que
me
te
acuerdo
he dicho.
De ese episodio de La Sexta.
No tiene ¿no? desperdicio.
Por favor, Alejandro, agárrate a la silla.
Se han escrito varios libros durante estos meses sobre cómo se ha gestionado la pandemia. Hay uno que escribieron compañeros de nuestra cadena de La Sexta que se llama La coalición frente a la pandemia. Y en él cuentan que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, cuando le ofreció el ministerio, le dijo: esto no te va a ocupar mucho tiempo y así vas a poder seguir dedicándote a la política en Cataluña. ¿Fue así?
Bueno, él me dijo que era un ministerio con muchas competencias traspasadas, que es verdad, que exigía una cierta habilidad de negociación con colectivos profesionales, con las comunidades autónomas, y efectivamente que puesto que tenía muchas competencias traspasadas, pues bueno, no tenía una carga de trabajo como pueden tener otros ministerios que tienen competencias directas, ¿no? Que por tanto, bueno, pues me ofrecía un cierto espacio para poder hacer política en el ámbito de Cataluña, ¿no? Eso es lo que me dijo.
Y además es que no ha hecho otra cosa que hacer política en Cataluña desde el Ministerio de Sanidad. Y por eso hemos recuperado en ese cambio de talante, Lázaro, como las pocas veces que Illas ha perdido los nervios y ha arremetido, fue contra la Comunidad de Madrid, como si estuviera haciendo ya el primer acto electoral.
A ver, es que tenemos un ahora ya candidato, hasta ahora ministro de Sanidad, que es fiel discípulo de su jefe. fiel discípulo del todopoderoso presidente del gobierno y sigue la misma, el mismo vericueto. Yo siempre lo he calificado. Ha bailado sobre los muertos españoles para acercarle la política en Cataluña. Y eso, ahí está. Lo hemos visto hoy. Si alguien tenía alguna duda de cuál era el planteamiento del inhumano Pedro Sánchez, del inhumano Pablo Iglesias, bueno, en este caso Pablo Iglesias tiene poco que ver, del inhumano Pedro Sánchez, el inhumano señorilla, el inhumano señor Simón, que encima todavía nos regaña a los medios de comunicación por preguntarle y ponerle delante de su propia vergüenza, que no sé a qué esperaba para marcharse a su santa casa y dejarnos en paz. Pues al final ella ha hecho lo que ha aprendido en casa. Cuando digo en casa, es en la Moncloa. Es decir, el presidente del gobierno llega a las elecciones y
Perdóname, Fernando, porque le he pedido por vía interna a mi compañero Borja Medina que me confirmara si lo que me estaba pasando era realidad. Si era verdad lo que me acababa de pasar. Y me ha pasado el enlace de la cuenta oficial y esto va directamente a tu negociado, Lázaro. Cuenta oficial del Ministerio del Interior. Estábamos hablando de no disimular. Ya, aquí vale todo. Atento, Lázaro, periodista especializado durante tantos años en información del Ministerio del Interior, a ver si has visto en tu vida algo así. Ministerio del Interior. Mi reconocimiento y agradecimiento a Salvador Illa por su coraje y trabajo incansable frente al COVID y por su talante dialogante y sereno. Son cualidades que le hacen idóneo para liderar el cambio que necesita Cataluña. Un fuerte abrazo, Fernando Grande Marlaska, desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior.
¿Sabes cómo se llama eso? Malversación de fondos públicos. Malversación de fondos públicos. Si hay algún abogado que le queden un par de bemoles y un poquito de tiempo, si hoy redacta una querella criminal contra el Ministro del Interior y la presenta en el Supremo, se la van a admitir de calle, porque no es el valor que haya, sino que utiliza los medios públicos para una actitud partidista. Bueno, de todas maneras, demuestra también la vileza por parte del ministro del Interior, bueno, esa vileza que la demuestra todos los viernes acercando asesinos, como me recordaba esta mediodía un buen amigo de, bueno, nuestro y tal. ¿Cuántas veces la policía le habrá salvado la vida a Fernando Grande Marlaska? ¿Cuántas veces le habrá salvado la vida la Guardia Civil? Y luego la respuesta del ministro de Interior es a cuántos asesinos de guardias civiles y de policías está acercando, y ya no solo acercando a cárceles del País Vasco, sino progresándoles a segundo grado penitenciario, lo cual, que parece que pasa desapercibido, lo cual significa que todos los 50, 60 etarras con delitos de sangre, muchos, y delitos de sangre que son de lo más abyecto de que te puedas encontrar, podrán disfrutar, una vez que se concrete el paso a segundo grado, de permisos penitenciarios, dos permisos penitenciarios, 15 días al año, como paso previo al tercer grado, con el 100.2. Entonces, que este personaje, o personajillo, porque ya no llega ni a la altura de personaje, como Grande Marlaska, utilice los medios públicos para aplaudir la gestión de un político que ha hecho la candidatura y la política pisoteando a las víctimas de la pandemia, porque las ha pisoteado, sobre todo a las víctimas de Madrid, porque resulta que ahora sí vamos a poder hacer test, ¿no?, en las farmacias, ahora sí, pero antes de, en Madrid, antes de las Navidades, no. ¿Cuánta gente hubiera podido viajar a lo mejor con un test hecho si este hombre inhumano, infecto y metido a candidato hubiera dado el visto bueno? Pues es una decisión suya, porque ya sabemos que detrás de él no hay nadie. Y ya es el mayor mentiroso después de Pedro Sánchez. Es que no perdía un músculo. Yo recuerdo las declaraciones a la cadena SER, ese interrogatorio que le hice la Barceló, que le decía, oye, pero ¿quién va a ser el candidato? Que suena que vas a ser tú. No, y Z. Pero que dicen por ahí, no, y Z. Pero ¿cómo puedes tener tan cara de piedra y luego decir que no a cualquier medida que sea para beneficiar a los enfermos de COVID? ¿Cómo puedes tener tan cara de piedra para estar al frente de una manifestación en contra de un hospital público como Zendal? ¿Cómo puedes tener tan cara de piedra para luego estar en el Consejo de Ministros, donde se va a atornillar a la Comunidad de Madrid con bastante menos ayudas económicas que al resto de la comunidad? ¿Cómo puedes tener tan cara de piedra en el reparto que no, o sea, es que ya solo por el hecho de ser el candidato, no puedes estar en el reparto de las vacunas. No puedes estar, no es moralmente lícito. Es legal, sí, pero es que es tan pérfido el hecho de que tengas que estar ahí que bueno, en fin, yo creo que ya ha superado esa mentira histórica que pasará a los anales de Pedro Sánchez, ¿no? Que antes, justo de elecciones, dice, yo no voy a gobernar con Podemos, y nada más sumar con Podemos las elecciones, dice, bueno, pues ahora vamos a gobernar con Podemos.
Hemos dado antes un dato, Cristina, de lo que está pasando con la pandemia. Yo tengo los datos aquí, ya lo sabes, Vara, siempre, todos los días, desde hace demasiados meses. Hacemos el escrutinio de los datos del Ministerio de Sanidad, los datos oficiales. Otra cosa es que los contrastemos con otros datos. Hoy me ha llamado la atención, a mí cuando los he visto, se lo he dicho muchas veces a los oyentes, utilizo de los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad 5 para saber cómo está la situación, para hacer la evolución. Incidencia acumulada, porcentaje de test que salen positivos, ocupación de las UCI por pacientes COVID, ingresos hospitalarios y defunciones en la última semana. A mí, cuando los he visto estos datos, lo que me ha llamado la atención hoy es que la comunidad con mayor incidencia acumulada en España es Valencia, con 1.423 casos. La comunidad con más ingresos en los últimos 7 días es Valencia, con 1.281 casos. La comunidad con una ocupación de las UCIs mayor es Valencia, con el 61,7%. La comunidad con mayor positividad en los test es Valencia, con el 29,89%. Y la comunidad con más muertos, según Sanidad, en la última semana es Valencia, con 417 muertos de los 1.630. Valencia lidera las 5 categorías y encima está teniendo problemas con los hospitales de refuerzo que había puesto de campaña. Bueno. Y me dice Carmen Tomás que están derivando ya a las parturientas a la sanidad privada. Pero, Cristina, el dato que ha llamado la atención a Sara Becerro cuando estaba haciendo el resumen es el de mortalidad en Cataluña. Porque en el dato del Ministerio de Sanidad dice, en Cataluña han muerto en los últimos 7 días por COVID 79 personas, pero el gobierno catalán ha dicho hoy que en los últimos 7 días han muerto 529 personas en Cataluña. De 79, yo sé que hay un retraso en las notificaciones por parte del Ministerio de Sanidad y una diferencia de criterio, porque desde el principio las comunidades autónomas decían, hombre, pues si tiene un certificado de defunción que dice que es COVID, tenía los síntomas de COVID, aunque no tenga el test hecho, es muerto por COVID. Y así está la diferencia entre los de los 30.000 muertos, aunque ya creo que es más la diferencia, de los muertos reales y los del Ministerio de Sanidad. Pero que en una semana como la de ahora, Cristina, el Ministerio de Sanidad de 79 muertos en Cataluña y Cataluña de 529, a mí me parece que forma también parte de la batalla electoral que se va a dar a partir de ahora entre Esquerra Republicana, Consejería de Sanidad del Gobierno de Cataluña y el exministro de Sanidad. ¿Cómo lo ves, Cris?
Pues no me extrañaría nada que eso estuviera jugando también. Lo que ocurre es que, como yo ya lo he dicho muchas veces y ya sabes mi opinión al respecto, se ha sido incapaz de tener un sistema de datos como es debido, tanto a nivel de desglose y como de confirmación de los datos, como de, en fin, de que los datos lleguen, es decir, lleguen al ritmo adecuado, o sea, que no nos encontremos con esos desfases tan gigantescos, ¿no?, con que la comunidad autónoma da una cifra, además de fallecidos, y resulta que el Ministerio de Sanidad da otra que es casi, no sé, 8 veces menor. A partir de ahora, desde luego, y en campaña electoral, esto va a haber que observarlo muy de cerca, porque igual nos encontramos con intentos de, en fin, de o mejorar o empeorar la imagen. Pero yo quería hacer una cosa, Dieter, sobre lo de Valencia que has dicho. Fíjate los datos que tiene Valencia, que además los viene ya con, sí, esa, sí, con ese tirón desde hace tiempo, desde hace algún tiempo, quiero decir. Ocupa titulares en las ocupa grandes reportajes en los informativos, o sea, se habla del hospital de campaña que salió volando el otro día. Oye, eso ha sido un visto y no visto, es decir, Valencia no atrae la atención porque no interesa. No interesa a determinados medios de comunicación, no interesa a determinados políticos, particularmente, claro, la familia socialista, que es de la cual es el presidente, pero también a otros que están también ahí implicados, de manera que Valencia no es el sitio espantoso donde la epidemia avanza enloquecida, donde avanza tóxica, o si os acordáis aquellas expresiones que se utilizaron con respecto de Madrid. Hoy he visto yo el número reproductivo básico, que aparte de los indicadores que tú controlas, Dieter, yo intento controlar por lo menos uno, y es el número reproductivo básico, y Madrid en estos momentos está pues prácticamente a nivel del promedio de España. España está en el 1,03. Eso no es bueno, pero hay comunidades que están por encima. Incluso Galicia, que iba muy bien, ahora mismo está por encima de ese promedio y por encima de Madrid. O sea, la política, la política que se ha hecho en Madrid, de medidas quirúrgicas que tan han criticado, fue, no ha debido de ser tan mala cuando ahora mismo está bastante cercano al 1, que es, bueno, que no es lo ideal, pero desde luego no es tan malo como el que tienen otras comunidades. Y si me permites una parte sobre ese mensaje del Ministerio de Interior que comentabais con Fernando Lázaro. Si os fijáis, está lleno de faltas de ortografía. Uno puede ser un error de estos al escribir, pero primero, no hay ningún punto. No hay ningún punto en los párrafos. Después, dice, son cualidades en lugar de cualidades. Ya digo, eso puede ser un error. Ahora, luego, idóneo.
Así es verdad.
¿Cómo que idóneo? Será idóneo.
Un esdrújulo, se ha salido ahí un esdrújulo.
No sabemos cómo pronunciar ahí. Sí. Pero si os fijáis, ningún punto.
Sí, sí.
Un fuerte abrazo, ni coma, ni punto, ni nada.
Ahora, o sea, Cataluña lo pone con N y
Cataluña, con eso sí, que a no se si diga que lo pone con Ñ, como se puso toda la vida en español. No, lo pone con Y. Bueno, es que yo os digo una cosa, es que Grande Marlaska, yo no sé, francamente, pero tiene, siempre que le veo yo en alguna comparecencia, comete siempre un error tremendo y horrible, y alguien se lo debería decir. Y yo se lo digo desde aquí, con todo respeto y cariño, aunque no lo merezca. No se dice preveyendo.
Preveyendo, lo dice siempre, sí,
se dice previendo.
Pero yo creo que no se lo dicen a propósito.
Sí, pero es verdad, es que Cristina le está haciendo el favor que no le hacen sus asesores. No es verdad.
¿Sabéis por qué los asesores no le corrigen?
¿Por qué?
Porque les tiemblan las piernas.
Es un soberbio.
Les tiemblan las piernas. Claro, cada vez que ha tenido un rifirrafe con alguien, que le corten la cabeza. Yo me acordaba de Alicia en el País de las Maravillas y de que le corten la cabeza. Pues igual.
Entre su equipo.
Entre su equipo les tiemblan las piernas. Cada vez que van a...
Es soberbio, y por eso aplauden, claro, cada vez, decir, que la ministra Robles le pega un guantazo.
Claro, quiero decir, ¿cómo se produce la salida de
Pues
de
entonces
Pérez de los
tengo que decir una cosa. Preveyendo que te puedan echar, entiendo que no le corrijan nada.
Preveyendo cómo es el tipo,
pero hay que recordar cómo eran sus escritos judiciales. Lo que pasa es que en aquel momento estaba lo que estaba y íbamos...
Los jueces, la verdad es que hay algunos que escriben fatal, soberbiamente, pero en general no escriben.
Yo conozco a uno que fue juez y que escribía como Los Ángeles, que es amigo de esta casa, que es Javier Gómez de Diría. Pero a partir de ahí, Marlaska, un desastre, Baltasar Garzón, ni te cuento.
Pero ojo, centrémonos en la noticia de ahora, Vara. Oye,
yo,
desde la cuenta del Ministerio del Interior, decir que es el mejor candidato para Cataluña.
Yo no me escandalizo. No me escandalizo.
¿Me
no es por llevaros la contraria, pero después de lo que hemos visto hoy,
sí,
vamos
verdad,
a ver.
Es verdad.
¿Qué ha hecho el presidente del gobierno? Que tú comentabas lo de las escalinatas como si fuera Donald Trump,
exacto,
o presidente de los Estados Unidos.
Sí.
¿Qué ha hecho hoy? Abrir la campaña electoral, el impulso de la campaña electoral de ella desde la Moncloa Palacio, sede del gobierno, que pagamos todos y que no tenemos ahí al presidente del gobierno para lanzar a su candidato. Vale que ya lo ha lanzado hace un año, pero hoy ya era remacharlo y además esa forma tan infausta, tan pedante, tan como es él, que dices, bueno, no tienen vergüenza, es que no la tienen. La rueda de prensa de hoy del Consejo de Ministros ha sido exactamente lo mismo. Afortunadamente, hay algunos periodistas que le han podido... No, a este hombre no se le sube el rubor a las mejillas, porque no tiene ni ética, ni vergüenza, ni quien se la ponga. Pero se han oído preguntas y decir, oiga, y usted, como ha preguntado Getty, algo de autocrítica, por caridad cristiana, que tenemos 90.000 muertos aquí encima de
Alejandro,
la mesa.
Una cuña. Es que el rumor ayer, entre los compañeros, que era entre rumor y un poquito de cachondeo, es si no le iban a montar al señor Illa hoy, después de la rueda de prensa,
un pasillo,
como si hubiera ganado la Champions League.
No,
y aplausos como...
de nada, lo ha dicho 12 veces, y es verdad.
¿Cómo?
Pero fíjate, ahora cuando has hecho tú el repaso, yo de los momentos... cumbres de la podredumbre moral de este señor ha sido al recordar, que fue en octubre, al recordar lo de Madrid ha decidido cruzarse de brazos.
Bueno.
Ayuso ha decidido no hacer nada, diciendo, dando a entender implícitamente, que Ayuso quiere que se mueran cuantos más madrileños mejor, a cambio de que ella no va a dar su brazo a torcer en la política, que como ha recordado Cristina, la política quirúrgica de ir aislando zonas, tal, estaba saliendo bien, pero tenía ella la orden de que evidentemente había que estrujar a Madrid, y fue cuando se inventaron esa confinamiento contra natura, que además luego se lo tumbó los tribunales. Ese momento... de Madrid ha decidido cruzarse de brazos, dices, y tal como lo decía, sabiendo, oye, estábamos en 300 de incidencia, que fíjate tú con la diferencia que hay ahora, es terrorífico. A mí me parece de los momentos que te define, te retrata, quien tuviera alguna duda, ya ahora recordándolo, dices, pero es que este tío es capaz de cualquier cosa, capaz de cualquier cosa.
Pero a eso me pareció, su gestión con el tema de las mascarillas.
Pues escucha un segundo.
Sí, pero oye, fíjate, te digo una cosa. Te digo una cosa. Y las mascarillas, todo lo tal. Pero es que había muchos países en Europa que no usaban mascarilla. Es verdad.
No. Es que el debate de
ellos lo usaban porque no tenían mascarilla.
Os cuento una cosa que no sabéis. Y es que, por una cuestión de espacio, y fíjate que le hemos dedicado los 27 primeros minutos, he quitado del guión el otro corte que acompañaba al que tú has escuchado cuando decía Ayuso de brazos cruzados. Porque en el Senado, Illa dijo esto de Madrid.
¿Se pisotean los derechos de los parisinos porque se les imponga un toque de queda? ¿Se pisotean los derechos de los ciudadanos de Gales porque se les deba un confinamiento? ¿Se pisotean los derechos de los ciudadanos de Bruselas porque se les someta a medidas de contención y de aforo? ¿Quién perjudica a los madrileños? ¿Quién les niega la realidad de una situación preocupante? ¿Quién se preocupa de la salud de los madrileños? ¿Quién les cuenta la verdad? Estábamos en tasas de incidencia de 750 por 100.000 habitantes, señoría. Y otros países europeos han actuado con 250 casos por 100.000 habitantes.
750. Hoy, las comunidades que le piden un toque de queda a las 8... están en 1.400 casos. ¿Quién perjudica a los españoles, señoría?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
La formación del futuro ha llegado a Urduliz. Bienvenidos al nuevo campus de 42 en Vizcaya. Sin clases, sin horarios, sin límite de edad y totalmente gratis. Una iniciativa de Fundación Telefónica y la Diputación Foral de Vizcaya. Inscríbete en 42urduliz.com y aprende programación con un método revolucionario.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando... mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE. Tomando el solecito. ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Pero no te acuerdas que te lo comenté ayer? ¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves.
La noche de Dieter con Dieter Brandaos.
Cambiar de ambiente y con otra gente, donde bailar no es importante. Se te ha quedado clavada una espina en el pecho, no a un tipo como tú le pueden haber hecho eso. Agua pasado y
que sepa la tendido de, la del tendido 7 musical de Vigo, que si está sonando Guateque All Star es por tu culpa, Cristina Losada, que has dicho lo de la música disco de Izeta y te la ha cogido al vuelo Isaac Vizcaíno.
Pues perfecto.
Así que nos gusta este en Vigo Guateque All Star.
¿Eh?
Que si nos gusta en Vigo Guateque All Star, que son los que están sonando.
Yo creo que sí, esto tiene buena pinta. Suena bien.
No decimos que no a nada, ¿eh?
Oye, y se está bailando, tampoco dice que no a nada. ¿Tú
hombre,
le pones esto?
Maestro,
se viene arriba.
En fin, Javier Arias Borque, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Te ha tocado hoy la penitencia de seguir la comparecencia de Alparo Valcarce, subsecretaria del Ministerio de Defensa, autora del protocolo de vacunación de Defensa, que generó toda la polémica que se ha dejado en el camino al GEMAT, por saltarse o por vacunarse antes que, por ejemplo, algunos sanitarios militares. Del resumen que haces de la comparecencia de hoy, ¿qué destacas, Javier?
Pues yo creo que lo más importante es que esto genera más dudas aún que cosas aclara, ¿no? Hoy la subsecretaria de Defensa nos ha venido a contar que solo se podía haber vacunado a los sanitarios militares, únicamente. Es decir, que todo aquello que ha venido explicando el Ministerio de Defensa y el propio Estado Mayor de la Defensa durante las últimas semanas, antes incluso de que empezase esta polémica de que la vacunación era para sanitarios militares, para tropas desplegadas en el exterior y para unidades operativas, incluidas sus mandos, en función de la edad, que de todo eso nada. Que en verdad solo había que vacunar sanitarios militares. Y entonces, todas las misiones en el exterior que se ha vacunado hasta ahora, ¿se ha hecho mal?
Atiza.
Yo creo que esa es la gran duda que tenemos. Porque claro, la comparecencia de hoy era para explicar otro tema. Era para hablar de qué pasa con esos militares que a los 45 años tienen que salir de las Fuerzas Armadas y buscarse la vida en el mundo civil, ¿no? Entonces, para decirnos esto, Valcarce ha utilizado el último minuto de su tercera intervención. Después de que ella hablase, no ha podido hablar ningún grupo de la oposición. Ya únicamente el presidente ha levantado la sesión y ahí nos hemos quedado todos con la gran duda si solo eran sanitarios militares, porque se ha vacunado a las tropas en el exterior.
Amparo Valcarce.
Señorías, está muy claro y por escrito. La Subsecretaría de Defensa única y exclusivamente dio la instrucción de que se proceda a la vacunación de todo el personal sanitario, por ser crítico, según las indicaciones recogidas en la estrategia de la Inspección General de Sanidad. Esta es la instrucción, por escrito, clara, rotunda, que ha aplicado todo el mundo. Y, como he señalado, cuando no ha sido así, se han asumido las responsabilidades que corresponden. Señorías, por encima de cualquier otra consideración está la voluntad de servicio a España, a los ciudadanos de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias.
Es decir, Javier, que lejos de aplacar la polémica a su ministra Margarita Robles, su persona de confianza, su número dos...
Bueno, pues es la 3.
La 3, la número 3, perdón.
O la 5, porque hay tres secretarios de Estado y yo luego ya la subsecretaria, pues sería la número 5 del ministerio, ¿no?
Pues la número 5 le ha hecho le ha hecho un roto a Margarita Robles, porque ahora, como tú dices, sí, decir esto en el último minuto cuando está sonando la campana te libra de hoy. Porque son cortoplacistas, te libra de hoy. Pero claro, a gente como Javier Arias Borque dice, oye, y entonces las tropas del exterior también se han vacunado mal, Fernando.
Javier, buenas noches. Oye,
buenas noches.
Yo, si no recuerdo mal, durante el fin de semana ha trascendido un documento, que además yo creo que era de la propia subsecretaría, en lo que venía a poner un orden negro sobre blanco. Hablaba de sanitarios, hablaba de misiones internacionales y hablaba luego de mandos de operaciones. Entonces,
sí,
claro, el discurso de Valcarce cuadra muy poco, y además lo que tenía que haber hecho quizá la subsecretaria es haber repartido. O sea, si de verdad está negro sobre blanco, porque hasta ahora negro sobre blanco solo hemos leído ese documento en el que se apoya el GEMA, el mando de operaciones, para decir que estaban bien vacunados. Bueno, ahí la duda es si no se han saltado todavía sanitarios que estaban pendientes de hacerse. Y bueno, realmente La espoleta que ha levantado todo el asunto, ¿no? Dos espoletas. La primera, que la ministra de Defensa se entera de esas vacunaciones por medios de comunicación y eso le enerva. Y la segunda es la maniobra oscura, torticera y variobajera que lleva a cabo el ministro del Interior, ¿no?
Efectivamente. Vamos por partes. Hablabas de la instrucción. Es decir, siempre hablamos de esa instrucción porque el famoso informe o documento del INGESAN, de la Intendencia General de Sanidad Militar, que en 34 páginas, creas que son, desarrolla todo el proceso de vacunación de las Fuerzas Armadas, no es público. Solo vamos a esa instrucción de la que hacías mención, en la que en su párrafo 2, efectivamente, habla de ese es así de que los que tienen que vacunarse son misiones en el exterior, personal militar y mandos y unidades operativas. Ella lo que ha venido a decir hoy es que ese segundo párrafo no sirve, lo que sirve solo es el tercer párrafo que habla de sanidad militar. Pues añadiendo eso, para que veas el circo, en los últimos minutos nos dicen desde el Ministerio de Defensa que el contingente aéreo que ha sido desplazado a Rumanía para participar en la misión de policía aérea en Rumanía para controlar la amenaza rusa no se ha ido vacunado porque no había posibilidad de ponerle la segunda dosis en España. Pero si hubiera habido esa posibilidad, le habríais vacunado. Pero si acabáis de explicar que solo es personal sanitario.
De todas maneras, tú sabes mejor que yo, Javier, y perdóname, sí. A una misión internacional o vas vacunado o te van a rechazar. Con lo cual, si no vacunan aquí, te tendrán que vacunar en destino.
Y vas a otro país,
no,
es que además es de cajón.
Vale, pero luego además, no, estamos
en el protocolo.
Y llego más. Y si no, perdóname, y han nombrado para suceder a Villarroya al que estaba de jefe de la Armada, a López Calderón. Mi duda es, porque además creo que se le han planteado varios grupos en el Congreso a la subsecretaria, es, ¿este hombre no está vacunado también? Porque claro, pues, si es mandos de operaciones, tan mando de operaciones era Villarroya, que era GEMAD, como el jefe de la Armada. Se han vacunado 300 mandos, claro.
Es una pregunta que está en el que no ha contestado, claro que no.
No ha contestado.
No vaya a ser que le tenga que dimitir antes de tomar posesión.
Pero Javier, es imposible.
Pero Valcárcel se ha ido corriendo después de poner ante el Senado. No
se ha ido corriendo.
Pero ha dicho algo a la
prensa. Nada.
Pero lo que es, o sea, sería imposible que echen al general Villarroya y pongan a sustituirle al frente del GEMAD a alguien que estuviera también vacunado. Ahora bien,
No vas a tener mandos.
Claro. Yo no descarto con este gobierno ya nada, claro. Pero el roto que le acaba de hacer Amparo Valcarce a su ministra de Defensa, diciendo lo que ha dicho y dándole munición, nunca mejor dicho, munición a los de Podemos, a los marlascas, a los enemigos de Margarita Robles.
Dándole más munición.
Sí.
A ver, yo creo que el Ministerio de Defensa está actuando mal desde el mismísimo viernes.
Totalmente.
Es decir, Margarita Robles tenía que haber salido a comparecer y a explicar por qué y cómo se está vacunando en las Fuerzas Armadas, que tiene un plan de vacunación propia. Y debía haber comparecido y haber explicado con todo tipo de detalles por qué. O sea, cualquier persona puede entrar en Google ahora mismo y podrá ver que, por ejemplo, el GEMAD de Israel, el de Estados Unidos o el de Francia están vacunados y se ha publicado en la prensa la foto de ellos con la aguja en el brazo. Es decir, que es una cuestión de normalidad. Pero ellos no han sabido reaccionar. E incluso cuando Marlaska hace una jugada maestra, digamos, depurando a un peón de la partida de ajedrez para derribarle una dama a Margarita Robles, porque no hay que olvidar que el GEMAD tiene nivel de secretario de Estado, aún así en esas ella podía haber salido a defenderlo. Podía haber salido a explicar por qué y haber recordado que ese teniente coronel de la Guardia Civil al que se le había vacunado es porque trabaja en las instalaciones de DEMAT, no en las de la Guardia Civil, y por tanto en un contacto estrecho y directo, no solo del GEMAT, sino de la cúpula militar que está con él.
Pero fíjate que me voy a flagelar públicamente, porque cuando uno hace el imbécil hay que decirlo. ¿Cómo se puede ser tan tonto como yo de haberme sorprendido por el uso de la cuenta de Twitter del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de forma propagandista, y que también me ha señalado Alejandro Vara? Lo reconozco. ¿Cómo puede poner uno el grito en el cielo por eso, cuando lo que nos está explicando nuestro experto en cuestiones militares y de interior, Javier Erasborque, es que el ministro del Interior ha sacrificado a un guardia civil para tocarle las narices,
45 años.
Para tocarle las narices a la ministra de Defensa, que tenga que sacrificar al GEMAT
para devolverle la bofetada de la UME
en
Madrid?
Ahí
no
está.
Nos engañemos.
Yo no veo otro sentido.
Claro, tiene razón Javier.
Ahí está. Y en el mundo, el GEMAT de los países más importantes, vacunado, porque es que no tenía que estar vacunado el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. O no, en la política no cuentan, pero el GEMAT se vacuna consiguiendo un protocolo. ¿Y saben ustedes la suerte que tiene esta gente? Que los militares callan. Que los militares callan porque tienen que callar.
De todas maneras, es que ha coincidido con la presión política que se había generado en torno al consejero de Salud de Murcia.
Pero que
eso, no, sí, no,
pero,
no,
vamos
a ver.
Por favor.
Que sí,
pero por favor.
Yo os cuento un poco la dinámica que me da a mí la impresión. La presión política arranca por ahí. Luego la presión mediática le está exigiendo al PSOE que se cargue a los alcaldes, que se ha saltado el orden preestablecido. Entonces llega y alguien, y yo fíjate que creo... Yo sí ya empiezo a ser mal pensado, pero yo creo que yo pondría a Marlaska en el origen de toda la información. Es decir, yo creo que en el entorno de Marlaska es donde filtran que el GEMAT se ha saltado la cola, llega a un medio de comunicación, lo desvela como su obligación, hasta ahí podíamos llegar, y desde ahí se monta toda la parafernalia. ¿Cuál es el otro de los errores, aparte de los que ha dispuesto de la ministra? Que no tiene frialdad a la hora de tomar decisión. Se calienta la cabeza y públicamente, y ahí es donde se pilla, en un acto que había en no sé qué dependencia militar, por la mañana dice, he pedido al GEMAT un informe y si no, ya veremos a ver qué hacemos. Con lo cual, en fin, estaba de puro calentón porque se acababa de enterar.
Eso es fundamental para que la operación, para que la jugada...
Perfecta, pero desde el origen Marlaska.
El gambito de dama... Para que el gambito de dama funcione, había que ocultárselo a la ministra hasta el último momento.
Efectivamente, y se sorprende y se cabrea, porque todos conocemos a la ministra Robles y es muy vehemente. Pero en cualquier caso, si lo tenía muy fácil, si es lo que ha contado Javier, si hay ese informe, protocolo, como nadie se llame, de 37 páginas, en las que está absolutamente bien reflejado quién se tenía que vacunar y quién no. No me cuente usted que se ha cepillado a un pobre teniente coronel de la Guardia Civil, señor ministro del Interior, porque le interesaba para su vendetta personal. Vendetta personal, que ya hemos contado aquí, que es que se llevan muy mal de hace mucho tiempo. No puede ser eso. La respuesta de la ministra de Defensa no puede ser esa, la de cortarle la cabeza al GEMAT. Estamos hablando del GEMAT, ¿eh? Que no, porque supuestamente no ha cumplido un protocolo, que ahora viene Valcarce a inventarse otro protocolo, porque no es verdad, cuando tenía que haber salido ese mismo sábado la ministra diciendo, se han seguido estas instrucciones del Ministerio de Defensa, y aquí se ha vacunado porque aquí lo pone y punto, y se acabó, y ya.
Pero,
está.
José Alejandro,
ahora, claro, eso políticamente...
Hay un puntito solo.
Un segundo, que me pide paso Cristina.
Hombre, claro,
desde...
por favor. Sí, perdona.
Cristina.
Sí, que bueno, yo vamos un poco, quería añadir una cuestión que debemos tener en cuenta, o creo yo que hay que tener en cuenta, es que Margarita Robles, aparte de que pueda haber, tenga mala reacción en momentos de este tipo de presión y momentos críticos, es que Margarita Robles yo creo que es muy consciente de que está en la diana.
Sí, sí, sí.
Claro. Está en la diana no solamente de Marlaska, es que no, los Podemos. Socios de gobierno, de Podemos, está claro que quieren cargarse a Margarita Robles. Vamos, yo lo veo desde,
pero,
una
cosa,
desde,
Cristina,
desde hace tiempo.
Pero entonces, una cosa, Cristina, también hay
a lo
que
mejor,
tener...
Sí, pero, sí,
no solo una cosa, hay que tener en cuenta que Robles, Margarita Robles, tiene un apoyo muy firme del presidente del gobierno, ¿eh? muy firme. Bien, y es posiblemente de los miembros del gabinete con el que mejor relación tiene.
Pero yo estoy con Cristina.
Alejandro,
si te sabes en la Diana... Sabes como yo... Te están
disparando de todos los frentes. Tú sabes como yo que un día tienes el apoyo y al día siguiente no lo tienes.
Eso es.
Esto también pasa en política de un día para el otro.
No, de Pedro Sánchez no puedes dudar nunca. Te puedes fiar de todo lo que haga.
Exacto.
De manera, la pregunta del millón en esta crisis es... ¿El GEMAT se vacuna antes o después de todos los sanitarios? ¿Hay algún sanitario militar que estaba sin vacunar cuando se vacuna el GEMAT? Es que yo creo que van por ahí los tiros.
Lázaro, lo siento, esa no es la pregunta del millón. Sí, la pregunta es... esa era la pregunta del millón antes. Esa polémica está pasada. La pregunta del millón la has planteado tú ahora, anteriormente. ¿El actual está vacunado?
Bueno, claro.
¿El actual está vacunado?
Pues como toda la cúpula militar, vamos, no es la menor duda.
300.
¿El actual está vacunado? Esa es la pregunta, Arias.
¿Cuántas vacunas que han soltado?
Fijaros que es completamente absurdo, ¿no?, que estemos planteándonos que en el ejército y de gente que además va a operaciones, a misiones exteriores, o está en cuestiones de que pueden tener contacto directo con fuentes o focos de contagio, y que nos estemos planteando que un elemento fundamental como es las Fuerzas Armadas en un estado, que nos estemos planteando que no se vacunen. Es que es algo, y que solo, bueno, es que de verdad es una especie de no sé, aquí entramos a veces o nos hacen entrar en unas delirios de demagógicos que luego tienen sus razones de ser, como estamos ahora analizando. O sea, hay un Marlaska que quiere devolverle el golpe a Margarita Robles, un golpe que él además asume como golpe, porque no era un golpe, era una cosa que se tenía que hacer. Y pero son de verdad que son cosas completamente, o sea, que los concejales y esto, bueno, no son elementos fundamentales para un estado. Bueno, sí, son representantes políticos, pero digamos que, bueno, pero en el ejército si tenían un protocolo, como parece que tenían ese protocolo, porque yo supongo que el GEMAT no se vacunó sin seguir ese protocolo, y que ahora ese protocolo lo oculten y nos digan que no existe, eso es gravísimo.
Y que saque otro, va al cárcel. Bueno, otro, como ha contado Javier,
que saque otro de boquilla, porque claro, el papel
de boquilla. Está documentado.
Sí, el protocolo.
Javier, ¿algo más que añadir?
Sí, una cuestión a lo que decía Cristina. Efectivamente, en cualquier estado, las estructuras de estado son fundamentales para su funcionamiento. Y las estructuras de estado son tanto la columna vertebral de los tres poderes como de las Fuerzas Armadas. Y en una situación de crisis, yo creo que no hay duda que esa columna vertebral del Estado debería estar vacunada, como lo está en otros países, por cierto. Y creo que todos tenemos en la cabeza a determinado vicepresidente, por ejemplo, de Estados Unidos, vacunándose.
Pero si es que...
Se llaman estructuras de Estado y son vitales para el funcionamiento de un Estado, más aún en situaciones de crisis como las que estamos.
Olvidamos
pero lo que tienes
que
hacer es, en el protocolo, ponerlo, si es que es muy fácil. Sí, mira. Una vez que has hecho un protocolo y te lo has pasado, amigo mío, a responder. Claro, no, porque si no, ahora
si no se ha vacunado ni el rey.
No, digo que corriges...
Si no está vacunado ni el
rey.
Que tienes razón, Javier.
Que digo que corriges un protocolo que tienes, y entonces, ¿dónde cortas la manga ancha? Claro, si tú mismo político has creado ese protocolo.
Mira, yo, a mí, lo que realmente me escandaliza es que, y no voy a decir cuál de los dos es mejor, porque en eso soy...
Parcial,
bastante parcial.
Yo también.
Pero te diré que el enfrentamiento entre el ministro de Interior y la ministra de Defensa se escenifique sobre la crisis de los cayucos, sobre la nevada Filomena y sobre la vacunación de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, es de traca. Javier, ha estado brillante, Javier Arias Borque.
Espléndida crónica y muy bien valorada.
Sí, pero la metáfora hoy del ajedrez...
Cuando hay un gran periodista detrás, siempre se está...
La metáfora del ajedrez...
Se va a poner rojo, ¿eh?
Mira, te puedes poner hoy de cualquier otro color, no me toques las narices.
Bueno, vale, Dieter, me pongo morado.
Lo hemos arreglado en
morado,
efecto.
Morado no, por favor.
En efecto
morado,
lo hemos arreglado. Muy bien.
Espérate que te vamos
está
a poner
ingenioso
verde en cuanto cuelgues.
Javier, está ingenioso.
No, por eso.
Javier, vamos a dejarlo ya porque no puedes mejorarlo. No puedes mejorarlo. Ni siquiera en las réplicas al director del programa. Gracias, Javier.
Un abrazo, Dieter. Un abrazo a todos.
No. Gracias, abrazo.
Este hombre se merece el reloj de Libertad Digital. Lucía.
De Colomer & Sons, están diseñados por la firma española, como os digo, Colomer & Sons, y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre, y cuenta además con 10 años de garantía. Puede ser suyo por 325 euros. Puede reservar el suyo en la web yoquirouno.com.
Después de lo que nos ha contado también Arias Borque, que afecta a uno de los pilares del Estado, cualquier otra cosa que contemos va a quedar como anécdota. Pero aún así la tenemos que contar, porque lo de Televisión Española que ocurrió anoche, y además tengo en la mesa al único periodista que sacó una imagen de los féretros en este país, pues ayer Televisión Española tenía imágenes exclusivas de lo que está pasando con los muertos en España. Lo que ha denunciado el propio Genaro Castro, periodista de Televisión Española, que le hizo ayer Televisión Española, es como para, pues yo qué sé, claro, es que con lo que tú dices, Vara, si es que aquí empiezas con las comparaciones y ya la cuenta de Twitter y Televisión Española que lo utilicen, es un chiste. Si te han utilizado al Ejército y al Palacio de la Moncloa, pero aún así vamos a contarlo.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.899-74899.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 16016.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Problemas con la ley de protección de datos? ¿Conoce la reforma del Código Penal que implica una responsabilidad de la empresa y sus directivos? En Grupo Adaptalia somos expertos en protección de datos, LPBC y Compliance Penal. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
Por los ojos de Raquel Meyer, una experiencia única en el Teatro Tribueñe, una obra musical que revela el aroma de otra época. Vuelve, a través de la mirada de una mujer fascinante, a la España de nuestros bisabuelos. Por los ojos de Raquel Meyer, en el Teatro Tribueñe. Espacio patrocinado por la Comunidad de Madrid.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquirouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿No estaría genial si todos tuviéramos un poco más de espacio? Espacio para entrenar en nuestro gimnasio de última generación. Espacio para poder salpicar en nuestra piscina al aire libre y cubierta. Espacio para jugar en nuestras pistas de tenis y pádel. Hay espacio para todo el mundo en David Lloyd Aravaca. Prueba hoy mismo nuestra cuota de un mes. Consultar términos y condiciones.
Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar.
disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.
El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Los que actúen con mayor antelación y rapidez tendrán en su mano una segunda oportunidad. En Martín Molina, abogados y economistas, te ofrecemos la ayuda que tu empresa necesita para resolver situaciones de insolvencia, refinanciación de deuda, reestructuración, preconcurso y concurso de acreedores. Martín Molina, más de 20 años de experiencia ayudando a las empresas en dificultades. Infórmate en martinmolina.com.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino, y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio. Ideas claras.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Antes de ir con Television Man de Talking Heads, ¿eh?
Me encanta.
¿Sí?
Me encanta.
Muy ochentero esto, ¿no?
Mucho, mucho, sí. Bueno, pero oye, es un momento muy oportuno de la noche para este tipo de música.
Es cierto, sí, porque vamos a hablar de televisión. Pero antes, un consejo para nuestros oyentes, Lucía.
Dieter, para todo el que quiera aprovechar al máximo su energía, este espacio le va a interesar. Los jueves a las 12:20 tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto contestará tus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en tu consumo. Si quieres una respuesta a tus preguntas, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689-4253-11 o en tuenergia@radio.fm y escúchanos todos los jueves a las 12:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
¿Nos puedes contar, no sé qué periódico estabas leyendo, Lucía, pero me has destacado tú lo de la noticia de Televisión Española y el documental sobre la gestión del coronavirus? Ojo, no era solo dar imágenes del drama que se está viviendo, sino también hablar de la gestión del coronavirus, documental de Documentos TV, programa clásico, ¿vale?
Histórico.
Sí. Programa histórico en el que el gobierno no quedaba muy bien por su gestión. ¿Qué ha pasado, Lucía?
Leo el titular del diario ABC. Radio Televisión Española camufla y retrasa su propio programa, un Documentos Televisión crítico con el gobierno. La 2 antepuso un vídeo de casi 6 minutos ajeno al documental La Vida Sigue, emitido más tarde de lo anunciado.
¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Que puso primero?
Fíjate, se va a emitir
un documental para retrasar la emisión.
Se va a emitir Documentos TV y ya nos lo cuelan de madrugada, un lunes, en la 2. Que tú dices, oye, pero es su sitio. Dice, ya, pero es que resulta que te han hecho un documental con imágenes impactantes, que a lo mejor es lo que necesita ahora mismo
inéditas,
la juventud española, que alguien la impacte.
Quitando la portada de Fernando, en televisión poco se ha visto de eso.
O casi nada. ¿Cuántas veces hemos hablado, Cristina, de campañas de impacto para concienciar a los jóvenes?
Bueno, y no nos han hecho, por lo menos a nivel central, ningún caso.
Ningún caso.
Y yo, me permitís.
Ningún caso, pero por aclararlo. ¿Cómo?
En una rueda de prensa de tráfico, yo le planteé a Marlaska en una rueda de prensa, le dije, ¿por qué ustedes no hacen unas campañas tan agresivas como las que hacen en tráfico para concienciar a la gente de lo que es el coronavirus?
¿Y qué te dijo Marlaska?
Pues obviamente no me contestó.
Bien, bueno, pero preguntaba Alejandro Vara, ¿qué ha pasado? Bueno, pues llega Televisión Española y le llega Genaro Castro, periodista de Televisión Española, otro histórico, y hace el reportaje La vida sigue para Documentos TV, en el que salen esas imágenes y el gobierno no queda especialmente bien, o por lo menos eso es lo que pensó alguien. ¿Qué hace Televisión Española? Pues el programa estaba en la parrilla, Documentos TV tenía que empezar a una hora. Empieza más tarde porque alguien decide que antes de meter Documentos TV hay que calzar por sorpresa un enlatado de 6 minutos poniendo bien al gobierno. Pero es que en la cuenta de Twitter, ahora mismo como tweet fijado, es decir, abriendo su cuenta de Twitter de Genaro Castro, Genaro Castro dice lo siguiente: La vida sigue, comienza en el minuto 5:48. Documentos TV se ha colgado con un vídeo de 6 minutos antes que no forma parte del documental. Es ajeno al programa y a su autoría. Pido a quien corresponda que se respete nuestro trabajo. Le han metido. Es como si... no, pero sin el cómo. Es en una televisión pública, unos profesionales hacen un reportaje y alguien decide que a ese reportaje hay que meterle antes 5 minutos hablando bien del gobierno. Y cuando lo cuelgan en internet, le meten también los 5 minutos. Eso, ajeno a Documentos TV.
Eso tiene pinta de pasar mucho por Venezuela, ¿no? La televisión venezolana, seguramente la pública, harán este tipo de movimientos. A ver, lo que está pasando en los medios de comunicación públicos, yo creo que no ha llegado a la indecencia. Yo creo que ha superado la indecencia incluso de cuando el control de la primera etapa del gobierno de socialista, que era descomunal. Acordaros que era descomunal el control político que había. No, no, esto lo ha superado. Y además lo ha superado quien está dirigiendo Televisión Española de manera interina y que había que verla en el Congreso, la señora Rosa María Mateos, la soberbia con la que defendía su independencia profesional. La independencia profesional es haber metido el reportaje del gran Genaro en hora y día que procede, porque es de primera necesidad, es de utilidad pública, y para eso es una televisión pública, para hacer un servicio público. Porque claro, no un servicio político, que es lo que está haciendo Rosa María Mateos y sus secuaces. Pero, es que es una auténtica vergüenza.
Pero Lázaro, es que tú fíjate a qué nivel han llegado. Wow. Cuenta de Twitter de Genaro Castro. Lo que hoy se ha hecho con Documentos TV para retrasar deliberadamente el comienzo de La vida sigue 10 minutos sobre el horario previsto no tiene precedentes. Alguien tendrá que explicarlo. Desde Torre España me dicen que alguien ha encargado un vídeo de última hora de 6 minutos. ¿Qué es lo que le calzan antes, Vara?
A mí lo que me sorprende es, vamos a ver, todos sabemos
cómo... Es lo que iba a entrar prácticamente a las 12 de la noche.
Y ni siquiera así.
O sea, a esas horas pues se supone que tampoco estamos hablando de prime time, ¿no?
No, ya pasó.
Pero vamos, no sé, porque cada vez prime time se va retrasando. Pero en cualquier caso... Es que les pareció que no podía ser que a las 12 de la noche, o sea, que tenía que pasar de la medianoche, ¿no?
Exacto. Y llevar un prólogo para explicarle a la gente que lo que iban a ver después era mentira, porque en los 6 primeros minutos del vídeo le decían que el gobierno era muy bueno.
Lo que viene después es como ficción. No, a mí, vamos a ver, evidentemente, a mí lo que me sorprendió, conocemos todos lo que está pasando en Televisión Española desde que trajeron al exdirector del diario El Periódico de Cataluña, porque para eso lo trajeron, al margen de Rosa María Mateo, que evidentemente yo creo que es algo más que un pasmarote, porque hay gente que dice, no, es que Rosa María, bueno, es una señora tal que es un poco pasmarote, es como la reina madre, no hace nada. Cuidado, cuidado, que ideológicamente lo tiene muy claro y que además es de un sectario que no nos vamos a engañar. A mí lo que me sorprendió, yo no sabía lo que había pasado anoche con esta emisión, pero me sorprendió que a Genaro Castro le hubieran dejado emitir el programa, teniendo en cuenta...
Si quiere hacerlo,
porque es Genaro Castro y evidentemente está en todas las listas negras que hay en esa casa.
Y está de candidato.
Evidente, joder, y está de candidato. Eso lo primero. Lo segundo.
De candidato que, a sustituir a Rosa María.
A Rosa María. Lo segundo, que se programara. Y ya lo tercero, hombre, que le hayan metido de matute esos seis minutos para, primero, vender la imagen de que lo de verdad es lo que van estos seis primeros minutos y todo lo demás es mentira. Y segundo, para retrasar un poco más la emisión a las 12:30, que ya está la gente, o 12:20, o 12:10, cuando sea, ya está la gente un poco más disuadida, no me llama mucho la atención. Porque según escuchas el nombre de Televisión Española, alguien puede pensar lo que dice Fernando, en que ahí se va a emitir algo que sea de servicio público, de informativamente impecable, de pluralismo, de profesionalidad, más bien muy poco. Oye, y hay muchos profesionales y muchos son amigos nuestros que evidentemente valen un potosí, valen un potosí. Y salían en su momento todos con las camisas negras los viernes, todos y todas que dirían por ahí, quejándose de que estaba manipulado, de que con el PP, de que tal y de que cual. Vale, muy bien, ahora no vemos ni una camisa negra ni una queja. Y cada día hay por lo menos 15 o 20 oportunidades de ponerte colorado. Yo no veo Televisión Española, la verdad es que no veo mucha televisión. Pero hay que reconocer que lo que te cuentan y lo que emerge, todo es podredumbre moral también y podredumbre ética. Hablábamos de lo de el señor ministro del Interior, pero tú fíjate esta historia de Genaro. Lo que me extrañaba es que le hubieran hecho el hueco para que se emitiera.
Pues te voy a porque decir una cosa, la torpeza estratégica.
Pero es que se había calentado mucho, sí, se había precalentado mucho la emisión del programa.
Pero te voy a decir una cosa. Todavía, estratégicamente, has metido más la pata con lo que has hecho. Porque ahora sí que va a haber un motivo, porque Genaro García, así lo has puesto en Twitter.
Genaro Castro.
Lo has puesto en Twitter y así lo va a coger la oposición. Este tema acaba en el Parlamento. De momento, preguntas parlamentarias, seguro. Probablemente a Rosa María Mateos te tengo que comparecer para dar explicaciones. Con lo cual, si tú... Sí, le va a tocar, pues le van a pedir. Otra cosa es que vamos a ver en qué fase está Podemos, porque ahora Podemos tiene que hacer también...
Estamos en estado de alarma.
No, pero va a tener que dar explicaciones de cómo se gestiona la Televisión Española y todo a través de un reportaje que quien no se ha enterado de que se ha emitido, se va a tener que acabar enterando de la otra manera. Es a lo que me refiero. Quiero decir,
eso sí es
verdad. Se han pegado un tiro en el pie, pero es la indecencia personificada. O sea, tú no puedes mandar como servicio público un reportaje sobre la gestión que podrá poner más o menos en un brete al gobierno en la televisión pública sobre la cuestión del coronavirus, que todavía contamos por miles los muertos todas las semanas. Mandarlo a un programa de segunda división en la tele. O sea, es decir, si lo haces, lo das.
No, oye, pero, perdona,
lo que tienes que hacer,
Documentos TV era a lo mejor el marco perfecto, un programa de investigación con prestigio histórico en Televisión Española. Y entonces, una vez que tienes eso, puedes decidir. Bueno, Documentos TV tiene su sitio en la parrilla a tal hora, tal día. Lo que pasa es que como es especial y creemos que hacemos un servicio público y como la DGT, como le decía el
1900, Lázaro,
hacía esas campañas, bueno, pues creemos que se puede dar relevancia, más que nada, aunque solo fuera por egoísmo y una cosa
corporativa
porque claro, a lo mejor sube la audiencia de Televisión Española que lo necesita. Pero vamos, bueno, eso no lo haces. Documentos TV es un programa histórico en la parrilla y no lo podían quitar. Y cuando se vieron con esto, es ¿qué es lo que pasa? Por lo que hablábamos antes, el calentón. Pero ¿y este desgraciado qué reportaje ha hecho? ¿Pero cómo se atreve? Pues se va a enterar. No, hombre, ¿no será mejor dejarlo discretamente pasar?
Que ya había trascendido mucho,
claro,
el contenido del programa y que se emitía.
Y dice, pero si es que ya están diciendo otros medios que tienen imágenes exclusivas. Dice, pues que alguien me haga un vídeo... No, hombre, no, como vamos a meter... Sí, que alguien me haga un vídeo de seis minutos poniendo por las nubes la gestión del gobierno y desacreditando el documental que vamos a ver después. Dice, pero ¿cómo lo vas a hacer?
Esas imágenes exclusivas, Dieter, seguramente algunas de las que de pronto hicieron entrar en pánico a algún comisario político en Televisión Española, la de los tanatorios del Palacio de Hielo y la Ciudad de Justicia de Valdebebas. Claro, es decir, esas imágenes que por todos los medios se ha procurado que no se vieran en los grandes medios de, bueno, en las cadenas públicas, desde luego en la cadena de televisión española, sin duda. Se han visto, porque allí han enseñado, me acuerdo muy bien, enseñaron muchos medios los féretros en Nueva York.
Y las fosas en Brasil, ¿eh?
Hombre.
Sí, en Brasil, en México hemos visto,
sí,
todo.
Pero los españoles no existían, ¿no? Entonces, claro, aparte de la foto de Fernando, en fin, quiero decir que eso ha sido, y sobre todo en la primera fase de la epidemia, era absolutamente tabú. Pero aparte de eso, es que lo de Televisión Española, y volvemos a nuestro viejo asunto, Dieter, de por qué no se ha utilizado esas cadenas, que como recordaba Alejandro, son y deben ser de servicio público para hacer, si no lo que planteábamos de campañas de impacto, al menos campañas informativas para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de saber lo que tenían que hacer, cómo era todo, fin, cómo ponerse la mascarilla, cómo guardar la distancia, qué cosas puede hacer cada uno, todas esas cosas, aparte de una información como es debido, con los datos como es debido sobre la epidemia. Claro, como los primeros que no son capaces de tener unos datos como es debido son las administraciones, pues la Administración Central, el Ministerio de Sanidad, no ha logrado que esos datos estén bien, pues ahí ya no podemos pedir. Pero campañas de información, pues no, se dedicaban a hacer programas de humor. ¿Os acordáis que montaron un programa de humor sobre la epidemia
de bromas,
y lo que estamos haciendo?
Coronavirus, pero, coronavirus,
es, es que es verdaderamente, porque generalmente esto de en las televisiones, los partidos, luego en los consejos de administración, en el parlamento, y en los parlamentos, se pelean por cosas de los minutos que ha aparecido uno, y la manipulación aquí, y la manipulación allá. Pero aquí es una cuestión, yo creo, como para plantear una enmienda a la totalidad de cuál ha sido la política informativa o desinformativa, podríamos decir, que se ha llevado desde una cadena tan importante y tan que se ve en toda España, como que es pública, como Televisión Española.
Lo que ha hecho... Pues, perdona, disculpa.
Sí, sigue, Fernando.
No, lo que
pues ahora te interrumpo yo a ti. Disculpa. Tenemos noticia.
¿Cuándo no?
Ahora mismo, Cristina Losada, no me extrañaría que se convirtiera en viral por el comentario que ha hecho al tuit del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y le ha hecho un pantallazo porque Cristina ha escrito. Claro, el ministro había dicho lo de... idóneo, caulidades. Y entonces Cristina ha escrito, no sé si es el candidato idóneo, pero el idóneo será por sus caulidades, con pantallazo del tuit del Ministerio del Interior. Además del talento por el comentario de Cristina Losada, es importante ese pantallazo, Cristina. ¿Sabes por qué?
No.
Lucía.
Me lo vas a decir.
Lucía.
Lo han borrado desde la cuenta del Ministerio del Interior.
Ajá. No me lo puedo creer. Pero qué reflejos, qué sensibilidad.
Lo hemos conseguido.
¡Qué éxito de Cristina! Todo pasa por Dieter. No te
en este caso, no, todo pasa por Losada.
Por Losada, que forma parte del equipo de Dieter. Oye pues qué reflejos.
Claro. Pero qué escándalo. Pero qué escándalo.
Una labor de equipo aquí.
Otro escándalo más.
Y te diré una cosa.
Y te estará diciendo, previendo, Cristina, ya verás.
Y te diré una cosa. Hay que resarcirse un poco después de la flagelación a la que me he sometido yo mismo. Era importante poner el grito en el cielo, Vara. Este tipo de cosas, a lo mejor lo de el gemal, la gente no cuela, pero este tipo de cosas, sí, en Twitter dicen, pero vamos a ver. ¿Qué canteo es este?
¿Qué nafaburro tenemos aquí al frente del ministerio? ¿Quién es este señor de interior? ¿Quién es este Marlaska? ¿No decían que era
este
juez?
¿Quién es este Marlaska que utiliza
porque primero es la
derivada, favor del PSC en eso plena es pre-campaña electoral? Primero los medios públicos que estoy pagando yo. Es que estoy pagando yo. La cuenta del ministerio de interior la pago yo.
Lázaro, puede que lo que hayas dicho tú le haya llegado al ministro del interior y para evitar una cuestión penal lo hayan retirado cuanto antes, porque tú le estabas acusando oye,
no, estaba animando a que cualquier abogado que tenga un par de euros
es que no me extrañaría, Lázaro,
no descarto nada,
que el eco de esa posibilidad le haya hecho, porque Grande Marlaska no ha sacado la pata cuando la mete nunca. Nunca.
Rectifica tanto nunca, como ella, sí.
Nunca. Y esto, oye, ha sido escándalo que estoy se monta. No, ojo, que puede haber malversación, claro, porque estás malversando presuntamente algo que no es tuyo, que no pertenece ni siquiera al PSOE.
Y de una manera tan pornográfica, quiero decir que sí, tan pública.
Tienes razón.
Es indefendible.
Tienes razón.
Es indefendible.
Es que es indefendible. Tienes toda la razón.
Pero es que cuatro pesetas porque hemos visto, y 4.000 me das.
Hemos visto cuentas de ministerios utilizadas. Oye, la ministra de Igualdad utiliza.
No hubo la Junta Electoral una sanción o un expediente, sí, un algo
a Pedro Sánchez.
No, creo que era Carmen Calvo. Creo que fue a alguien del gobierno que
le
dijo
gobierno, sí,
que estás utilizando la cuenta oficial, sí, claro, y desde ahí no puede ser. Sí. Busquemos Junta Electoral, tenemos ya.
Es campaña,
la Junta Electoral, ¿no?, dividida y harta del gobierno sancionará a Sánchez tras el 10N. Sí, pero eso era por la entrevista en la Sexta. No, busquemos cuenta de Twitter y Junta Electoral, porque creo que le dijeron, oye, que desde aquí no puedes hacer campaña. Y es que, oye, no es que haya hecho de una forma sutil. Qué bueno es el ministro de Sanidad, ha dicho, candidato idóneo para Cataluña.
Sí, a calzón quitado. Toda la falta de ortografía correspondientes, pero a calzón quitado. De una forma desfachatez absoluta, pero eso también va un poco con el sentimiento de impunidad que tienen esta gente.
Era Calvo, ¿no ves?
Sí, advierte a Calvo por usar la cuenta de Twitter del Ministerio de Presidencia.
Me acordaba yo que había...
Pues si no hay un precedente.
Ese tirón de orejas que tuvo Calvo... Lo hubiera tenido Marlaska si esto continúa puesto.
Oye, y si corrigen las faltas de ortografía y lo vuelven a subir y lo han quitado solo porque le ha tocado las narices.
Pues por lo menos estaría sin faltas de ortografía.
Por lo menos lo han retirado, aunque solo sea por no ofender a la gramática. Pero es verdad que lo que ha dicho Fernando es cierto. Esta es una historia que es denunciable, porque ya está bien que se utilicen todos los fondos, los medios y la infraestructura del Estado para una campaña electoral. Y si en su día le tocaron las orejas a Carmen Calvo, pues ahora tocaría también que al señor Marlaska, o quien se encargue de estas cosas, su community, o como se llame.
Pero imagínate.
Pero que no puede hacerse estas cosas.
Eso, la Junta Electoral te pone colorado. Y encima te encuentras con que a lo mejor el candidato tiene que quedarse en casa, ¿no? Porque se ha estado cerquita.
La Junta Electoral, en el caso que recordaba Dieter,
y entra ahí,
Carmen
perdona.
Calvo, habló de una vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos. Exacto. Es decir, en periodo electoral, difundir mensajes con valoraciones subjetivas desde el perfil en redes sociales de un ministerio, eso no se puede hacer. Quizá aquí nos salve que todavía no ha empezado la campaña electoral.
Sí, estamos en pre-campaña.
Pero, en fin, se puede considerar. O sea, desde luego, ético no es.
No, sí. Libraría por los pelitos. En cualquier caso, lo que venía a decir, si Redondo, es que estoy tratando de hilvanarlo, ¿no? Pero si Redondo ha dado positivo en COVID, a mí me cuesta creer mucho que el señor Illa no ha estado con Redondo preparando la campaña electoral de Cataluña en los últimos días. Con lo cual, pues en fin, yo espero y confío que no le pase nada, pero que se vaya haciendo los test en los próximos días.
Bueno,
se contactó.
Lo primero que hizo Iván Redondo fue...
Imagínate que diera positivo y si tuviera que quedar en casa. Pues probablemente hubiera un cambio de criterio, ¿no?, a la hora de fijar las elecciones.
Mira, Lázaro, ¿quieres cambio de criterio?
Y esta vez no es
por el gobierno de España. El gobierno de Cataluña, al que tanto le preocupa lo que pueda pasar el 14 de febrero, porque es verdad que están en la tercera ola, pero el hecho de que quieran retrasar las elecciones es porque a Esquerra le va mal y a Juntos por el Mal también parece que le va mal. El gobierno de Cataluña, que tan preocupado está por lo que pueda suceder, ha decidido que va a permitir a los ciudadanos saltarse el confinamiento municipal para ir a los mítines durante la campaña electoral.
Es de broma.
No te puedes saltar el confinamiento, Cristina, para nada esencial, y resulta que el gobierno de Cataluña te va a permitir para salvaguardar, ha dicho Meritxell Budó, el derecho fundamental a la participación política. O sea, la misma Meritxell Budó, que no le importaba el derecho fundamental a la participación política el 14 de febrero, ahora dice que se puede saltar uno el confinamiento municipal para ir a un mitin.
Es que
esta gente, ya hablábamos al principio de la falta de disimulo, bueno, estos son los especialistas, los auténticos. Es una cosa que no tiene pies ni cabeza.
No puedes ir a la abuela, pero sí a ver el mitin del señor Illa, o sea, el señor Illa o del señor Aragonés.
En este caso, de quien sea.
No tiene pies ni cabeza, pero es la desfachatez, es la falta de todo tipo de... Bueno, ¿quién le para los pies? ¿Quién le dice que no? ¿Quién está enfrente? A mí me parece que en este caso lo vamos a ver. Me da la sensación de que lo vamos a ver. Que van a poder ir a los mítines, esté donde esté.
La catalana está tan putrefacta, perdonadme. O sea, sale el candidato del PSC que acaba de abandonar el Ministerio de Sanidad con 80.000 muertos y una gestión que así está. Y dice, pero yo me presento aquí para no estar con Esquerra Republicana y no pactar con ellos. Pero vamos a ver, ministro barra candidato, por tonto es lo justo. Usted ha sido ministro porque Esquerra Republicana ha querido. O sea, ese gobierno donde usted ha estado y con el que dice que no va a pactar con Esquerra, es que le ha sujetado Esquerra. O sea, esto de la miseria de la política en España en general, Lázaro, ha alcanzado un límite enorme, pero ya en Cataluña,
pero te iba a decir,
a más, bueno, pero fiel discípulo de su jefe, ¿no?
Pero claro, ya es en Cataluña, pero es que después de lo que estamos hablando,
es que
fíjate,
hay que constatarlo.
Una noticia, sí, pero te decía, ¿ya? Cataluña, putrefacción, y tú me estás hablando de cosas sucias. Una noticia, me acaban de informar. ¿Os acordáis de un caso de abusos sexuales a menores tuteladas en Baleares?
Sí, claro.
Hombre.
No se investigó en el Parlamento Balear.
No se investigó.
No se investigó en el Congreso de los Diputados y gracias a Vox se va a investigar en el Parlamento Europeo. Pero qué vergüenza. Qué vergüenza. Que un caso así se tenga que investigar en el Parlamento Europeo y no se haga en Baleares y en el Congreso de los Diputados, donde los mismos que rechazan la investigación del escándalo de abusos sexuales en Baleares te quieren montar una comisión de investigación con otras muchas cosas, sea Kitchen, sea Emérito, sea lo que sea.
Eso pasa en el Congreso. En nuestras Cortes, evidentemente, solo se abre el comité de investigación por la Kitchen. Todos los demás asuntos que preocupa a la gente, es decir, el tratamiento de la pandemia, el tratamiento de las vacunas, todas las cuestiones que realmente ahora nos deberían preocupar, a quien se dedica a la cosa pública, todo eso, segundo plano, relegado, no existe. Lo de la Kitchen, por supuesto, es fundamental para la buena marcha de este país. Yo no te digo que no sea una cuestión políticamente interesante, pero vamos, es de vergüenza. Y ya todo lo que se habló, se denunció en su día de lo que pasó en Baleares, todo lo que emergió de allí, claro, lo que emergió. Porque es que también Baleares es un microcosmos, también es un biotopo pequeño donde no todo el mundo habla. Y quien algo sabe, se palpa mucho la ropa antes de decirlo. Pues bueno, allí sigue la misma presidenta, no hubo ningún tipo de comisión, no se ha investigado, y las pobres niñas maltratadas, y ya sabemos lo que ocurrió allí, que aquí no ha pasado nada. Ahora, mira, pues Vox, todos los que dicen de ¿y para qué sirve Vox? O lo único que está, ¿Vox es para qué? Para ponerle zancadillas al PP y que no pueda gobernar la derecha. Bueno, oye, políticamente es otra cuestión.
Dices José Alejandro Kitchen en el Parlamento. Sí, se va a abrir esa comisión.
La comisión, sí, ya, la semana que viene.
Es infumable.
No, esta sí.
Es infumable. No puede haber una comisión sobre Kitchen y que quien esté patrocinando la comisión, o sea, el PSOE fundamentalmente, se niegue a que vaya allí a declarar el señor Villarejo lo tienes que llevar a declarar,
bueno,
porque
es que,
¿cómo arranca esa investigación judicial por el caso Villarejo?
Por una vez Rufián tenía razón cuando dijo, pero vamos a ver, o sea, esto es como celebrar la boda y que no venga la novia.
Pero sabéis por qué es, ¿no? Yo insisto, y yo lo he dicho alguna vez en antena. Hoy, no sé si habéis leído una página del País, de que el juez, en el caso Villarejo, ha prohibido la publicación de archivos.
Me he acordado de los papeles del Pentágono, vi la película por tercera vez ayer.
Te voy a recordar más. Hay un 50% de la documentación de Villarejo que sigue sin estar desencriptada, porque el Centro Nacional de Inteligencia de este país dice que no es capaz. Ha llegado a un punto. Dice, bueno, hemos llegado hasta aquí, pero ya no somos capaces de lo demás. Ay, amigo, qué casualidad. Es que probablemente en lo demás haya el resto de encuentros actualizados, contemporáneos, de la fiscal general del Estado y del jefe del grupo de abogados que defiende a imputados en Kitchen, o sea, Baltasar Garzón, y esa parte, ¡ay, qué casualidad! Que el CNI que manda ahora el gobierno del PSOE no es capaz de desencriptarlo. ¿Pero qué me están diciendo? Y encima, a eso le sumas que Villarejo no va a ir a decir lo que tenga que decir, pero que vaya al Congreso como va, como quieren hacer con Mariano Rajoy, con Pablo Casado. Ya está bien.
Gambito de dama, señora Robles, que van a por usted, contraataque. Un consejo para nuestros oyentes, incluida Gambito de dama. Sí.
En un año complicado por los efectos de la pandemia y quien más lo va a sufrir es el cabello debido a la mayor incidencia en su caída por el estrés continuado, el confinamiento, la falta de sueño o también especialmente por el efecto del propio coronavirus e incluso para sintomáticos que hace que padezcamos una repentina y masiva caída capilar. Les traemos el producto para frenar la caída del cabello que con más ilusión se recomienda en las farmacias y para farmacias. Es Nouvelle Ansoulé, un tratamiento de choque para fortalecer el cabello desde fuera y desde dentro, porque cuenta con el champú número uno de Nouvelle Ansoulé, el clásico, el más vendido para fortalecer la caída. Si lo prefieren, están las ampollas anticaída, muy fáciles de aplicar y altamente efectivas, y el Sumum Martin, el suplemento nutricional para el cabello de Nouvelle Ansoulé. Ya saben, pueden conseguir en farmacias, para farmacias y herbolarios. Hoy queremos aprovechar para saludar a la farmacia dietética Tisana en La Coruña, donde podrás encontrar toda la gama de Nouvelle Ansoulé.
Tenemos muchos oyentes en La Coruña.
Gran ciudad,
Lucía.
Muy bonita.
En Río de Janeiro también tenemos, ¿no? Y no hablo de oídas.
Y desde una misma familia, Dieter, un oyente desde Bélgica y su hermana desde Perú.
Y, bueno. Y desde Canadá, creo que también, porque decía que estaba toda la familia... ¿Cómo?
Ottawa.
Pues ya no sé si era en Ottawa o en Toronto o en Quebec, pero dice un saludo desde Bélgica, otro de mi hermana desde Canadá y mi hermano desde Perú. Todos españoles, pero por desgracia o por suerte, todos fuera de nuestro querido y añorado París. ¿Es cosa mía, Lucía, o nos está quedando un programón este martes?
Programón del martes.
Esto es gracias, como ha dicho Vara, al equipo, ¿eh?
El equipo.
Colomer, ¿y en la tienda qué?
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Que se me olvida esto, que se me olvida aquello, que no me acuerdo del otro.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma Nutrament.
Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando... Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Estrenando... casa.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y a las 11...
empezamos.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil, vigor, 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 Energisil, vigor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
A trabajos forzados me condena. Mi corazón, del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe. Y de acero reclamo.
Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, hasta el 31 de mayo. Una medida que ha negociado con lo que se llama los agentes sociales. Tendrá un coste de 5.000 millones de euros. Ahora mismo en nuestro país hay 750.000 personas afectadas por los ERTE. Queríamos saber qué repercusión tiene esta decisión, porque aquí nos han dicho muchas veces desde este programa Vara, lo habéis escuchado, como desde donde tienen que lidiar con la realidad dicen, no, es que una cosa son los eslóganes del gobierno y luego al currito del SEPE le toca decirle a la señora que viene, es que no era tanto como había escuchado.
Está en la
usted.
Primera línea, ahí le quiero ver.
Efectivamente.
Claro.
Bueno, hemos hablado con el sindicato mayoritario de la función pública, con CESIF, de esta noticia, ¿qué repercusión puede tener? Lucía, tú has estado charlando con ellos esta tarde. Cuéntanos, ¿qué conclusiones hemos sacado de lo que puede pasar?
Nos confirman que va a haber una tercera ola de ERTEs. Nos hemos puesto en contacto con Manuel Galdeano, coordinador nacional de CESIF en el SEPE, y lo justifica con los motivos que van a escuchar.
Es evidente que con las limitaciones que se están imponiendo en las comunidades autónomas a las distintas actividades económicas se va a producir un incremento sustancial de presentación de ERTEs por limitación que sin duda va a abundar en las ya de por sí tremendas cargas de trabajo que seguimos manteniendo en el organismo.
Cuando le hemos preguntado por la cantidad de personas que han solicitado el ERTE pero no lo están cobrando, no nos ha dado una cifra concreta, pero nos ha asegurado que las incidencias son múltiples.
Que hemos gestionado más de 1.230.000 prestaciones individuales por desempleo desde el 1 de octubre hasta la fecha, ¿no? Dato que viene a significar pues la labor titánica que estamos realizando. Además, sí nos gustaría recordar que no son solo los ERTE lo que gestiona el SEPE, sino también otras 6 medidas extraordinarias de protección por desempleo consecuencia de la pandemia, así como las prestaciones ordinarias de nuestra extensísima carta de servicios, con lo que evidentemente incidencias en el cobro de las prestaciones sin duda se están produciendo.
¿Y qué pasa con los 1.500 trabajadores contratados hace unos meses para reforzar el Servicio Público de Empleo Estatal? ¿Se les va a renovar el contrato cuando venza el plazo el próximo mes de marzo? Lo cierto es, Dieter, que de momento desconocen desde CESIF si esos refuerzos de los que hablamos, contratados para desbloquear el colapso vivido desde el principio de la pandemia por el SEPE, dejarán de estar operativos en marzo al no ser renovados por la Administración, pero desde CESIF exigen al Ministerio de Trabajo que se prorroguen sus contratos durante todo este año.
Solamente hasta el 31 de marzo. Desde luego, sin duda, el CSIC estamos presionando para que esa continuidad sea como mínimo la que pidió el Servicio Público de Empleo Estatal como organismo al Ministerio, que era hasta final de diciembre de 2021. Evidentemente, con las perspectivas que se prevén para la economía española y, por ende, para el mercado laboral para este año y el que viene, sería un auténtico desastre el impedir la continuidad de este personal en lo que respecta a la gestión de las prestaciones en un organismo tan demandado como este y que, desgraciadamente, va a seguir siendo muy demandado a lo largo de los próximos meses.
Hombre, yo creo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por muchas previsiones, hoy el FMI nos ha pegado un estacazo a las previsiones, pero por muchas previsiones optimistas, por mucho que Pedro Sánchez nos diga que esto va bien y demás, es evidente que todos los cierres, clausuras de la restauración de los comercios no va a provocar contratación, sino más bien lo contrario. Yo creo que por lógica, ese refuerzo de personal para que no se desbordara todavía más las oficinas del SEPE se tiene que mantener, si no reforzar, al mismo tiempo que prorrogas los ERTEs y que la gente que trabaja allí te dice que nos viene la tercera ola de ERTEs.
Hombre, el panorama laboral está claro que no se va a despejar la inquietud en las próximas semanas ni meses, y que además no va a ir a mejor, lamentablemente, mucho me temo. ¿Por qué? Porque hay dos sectores, como es el turismo y la hostelería, que va a costar Dios y ayuda su recuperación, y esto no va a ser en un año, y vamos a ver si va a ser en dos. Por lo tanto, toda esta gente, está claro que, tú fíjate lo que es la vida pendiente del ERTE, ¿eh? Psicológicamente es una tortura china, ya no es una espada de Damocles, son 100.000 espada de Damocles sobre la cabeza de una pobre persona que no sabe cuánto va a durar el ERTE, si lo va a poder cobrar primero, que hay mucha gente que no lo está cobrando, cuánto le va a durar y qué va a pasar después. Es decir, si va al ERE o no va al ERE. Ya que esa historia, evidentemente, es yo creo que es angustiosa para tanta gente, es que son cientos de miles de personas, lo primero y principal, que los que tengan esa área atendidos, que sean atendidos bien. Quiero decir, que no haya gente que esté meses y meses esperando, como hemos conocido un montón de casos, que ocurre mucho, y yo comprendo lo que ha dicho este señor del SEPE, del sindicato. Dices, oye, claro, si somos 1.500 de refuerzo, por lo menos que nos traigan otros 1.500, no que nos quiten estos que tenemos ahora. Eso hace falta, primero, sensibilidad. Menos mal que tenemos un gobierno progresista, social, e inclusivo y empático y todo lo demás. Y yo creo que la ministra Díaz, por la cuenta que le trae, además como ella está en una campaña política muy personal, muy, muy personal, y que yo no soy de Podemos, como decía el otro día la portada del Mundo, oye, a mí no os confundáis que yo no soy de Podemos.
Escriba luchará a otros con esos gritos, claro, que yo no soy de Podemos.
Yo creo que esa historia tendrán que tenerla muy atada, porque si no, si ya hasta ahora ha habido casos, decenas, miles, iba a decir centenares de miles, de gente que todavía no ha podido cobrar, vamos a ver qué puede pasar, porque esto va para largo.
Yo creo que vamos, simplemente decir que si en diciembre de 2020 se cerró, según las cifras oficiales de la propia Moncloa, con 755.600 y pico personas en ERTE, pues desde que estamos en enero, esto, pues, como decía Alejandro, es que las restricciones que se están no poniendo de nuevas, pero se están reforzando todas las restricciones, ampliando las restricciones, obligando a cierres de sectores de no solo hostelería y restaurantes, eso ya por descontado, pero también el comercio se está viendo afectado. Bueno, esto significa, vamos, que vamos a volver a unas cifras en ERTE superiores a eso, y que esto va para largo, porque efectivamente hasta que lo de mayo, yo creo que el hecho de que, como decías tú, Dieter, o sea, si prorrogas los ERTEs hasta mayo, tienes que prorrogar también que haya más personal dedicado en la administración a gestionar todo esto. Es que eso es de cajón. Pero no hay manera. O sea, a ver si Yolanda Díaz se cae del caballo un día de estos y lo hace, porque no puede ser que haya gente que esté meses y meses esperando a cobrar.
Y la situación, como bien dibujáis, es que no es que vaya a ir a mejor, es que probablemente vaya a peor, porque claro, socialmente pues la gente va aguantando, tiene unos ahorrillos y la familia le echa un capote, pero claro, se van ahorrando, se van acabando los ahorrillos, acabados cuando la crisis que padecimos, oye, los que sacaron adelante a las familias fueron los abuelos y sus pensiones y sus ahorros, y yo creo que esa situación no pinta ahora, y hoy el escenario que nos están dibujando los entendidos en economía es que avanzamos a una situación en la que el sector fundamental en que se apoya o que podría ser un motor de recuperación, que es el turismo, pues la campaña de Semana Santa finiquitada por completo, y como recordaba, yo creo, la semana pasada la propia alcaldesa canaria que tenemos entre nuestros colaboradores, que daba ya por perdida la campaña de verano de turismo en una zona como Canarias. Entonces dices, ante ese cúmulo, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Desde presidencia de gobierno, todo va fenómeno, en breve esto se recupera y ya están saliendo los brotes verdes. Es que no, siempre recuerdo la frase de Zapatero con lo de los brotes verdes, y aquí enseguida salimos de este agujero. Yo creo que el gobierno está echándose prácticamente en manos de Europa, confía en el dinero de Europa, y que la vacuna solucione el tema, pero que es que la vacuna nos están chuleando hasta las farmacias. Ya no digo a España, porque en este caso es a Europa entera.
Farmacéuticas.
Eso, las farmacéuticas. Perdón. Gracias por la corrección. Sí,
no,
señor.
No, nada que ver. Forman parte del
no
Estado.
Y nos farmacia.
Están, claro, y nos están, pues eso, toreando. Nos están llevando a una situación que no te permite blindar a la población a la velocidad que tenías previsto, y eso todo alarga los plazos. Y
pero por lo menos escuchas a la gente de los EPEs. ¿Cuánto lo escuchas? ¿Cuándo les has oído quejarse? ¿Cuándo les ves que les tienen que dar el eco que se merecen? Porque evidentemente están en la primera línea, y en la primera línea de una cosa muy fastidiada, que es la gente que no cobra y que tiene familia y que no sabe cuándo va a cobrar y que tiene que cobrar, porque primero porque le corresponde, y segundo porque les dejan en un mar de incertidumbres de que, bueno, lo mismo el mes que viene, lo mismo el otro, y ahí tienes que estar tú dando la cara. Y dice, ¿quién les apoya? ¿Quién les escucha? ¿Quién les ampara? De vez en cuando se les entrevista en esta radio y a lo mejor en algún sitio por ahí, pero los tienen abandonaditos, ¿eh? Y es para que estuvieran clamando todo el día, y tienen todo el derecho del mundo en general a quejarse,
sobre todo
de que no sepan si les van a prorrogar a los 1.500 en vez de saber o tener constancia de que les prorrogan y que encima les van a reforzar. Por lo menos hace falta 2 años.
Sobre todo sin tener que recurrir a grandes economistas, Lázaro, ni al Fondo Monetario Internacional. Mientras las comunidades autónomas tengan restringidos los horarios, o exacto, incluso prohibida la apertura, ¿no?, de hostelería, restauración y restricciones en el comercio, ¿sabes que por narices tiene que haber restricciones en contratación, en pagar nóminas, claro, y demás? Así
hay sectores que están condenados, exacto, a estar muchos meses pasándolo mal, ya lo sabemos. Bueno, pues que actúe la administración en consecuencia.
Para que no lo pasen mal nuestros oyentes, ¿crees, Geneticres, Lucía?
Sí, porque el sobrepeso es un factor de riesgo para muchas enfermedades, y últimamente se ha demostrado a través de estudios médicos que las personas con sobrepeso tienen peor pronóstico si se contagian de coronavirus. En Clínicas Cres tienen una unidad de nutrición que te va a ayudar a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote, gracias a su test genético y dietas personalizadas en base a tu genética. Geneticres es el test genético nutricional más completo del mercado y una ayuda indispensable para que perder peso te sea mucho más fácil. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita en el 914-45-0004.
Nos acordamos, por supuesto, de nuestros oyentes que nos escuchan en territorio nacional. ¿Algún oyente del que te quieras despedir, que nos escuche a más de 5.000 kilómetros, más o menos, Lucía?
Desde San Antonio.
Uy, ¿cómo se llama ese oyente?
No viene el nombre.
¿El nick?
Activista arrepentido.
Desde San Antonio, Texas, y se llama Activista arrepentido. Querido oyente,
le hemos disuadido de que deje de pensar pavadas.
En San Antonio, Texas, está El Álamo, la misión donde David Crockett correcto, y Jim Bowie está, estuvieron hasta el último minuto, no como ella. Eso sí que estuvieron hasta el último minuto. No hay que rendirse jamás. Cristina Losada, un beso fuerte.
Un beso, Víctor.
Lázaro Vara, muchas gracias.
Hoy viva Canarias.
Sí, señor. Sí, señor. Nos acordamos mucho de Canarias y daremos información en breve de lo que está pasando allí. Sigan escuchando radio, que viene Juanma Rodríguez.
Brandau, en Es Radio.